Bienvenido. En la palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith enfocará nuestra atención en uno de los sellos que marcó el ministerio de Jesús en la tierra, el arrepentimiento.
Una persona realmente no puede producir un cambio real en su vida. Así que hay razones para dudar de la sinceridad del arrepentimiento de esa persona.
Muy a menudo, cuando nos encontramos a nosotros mismos atrapados en el pecado, actuamos como niños pequeños y fácilmente le ofrecemos a Dios un simple "lo siento". Pero el verdadero arrepentimiento implica mucho más que una rápida y casi despreocupada disculpa por lo que hemos hecho. En la edición de hoy de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith estará compartiendo con nosotros que el verdadero arrepentimiento es un acto de la voluntad y del espíritu. Ese cambio será algo obvio para todos quienes le rodean. Pero no solo eso, sino que también es parte esencial de la vida de una persona que ha sido verdaderamente redimida por Dios. Y ahora, aquí está el pastor Chuck Smith con el mensaje de hoy. Comenzaremos en Mateo, capítulo 2, versículo 1.
Qué gusto es saludarles, amigos, y nuevamente estar junto a ustedes con el estudio del Evangelio de Mateo. Así que le invito a leer juntos el pasaje mencionado. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, nos dice el capítulo 2, verso 1, hace referencia a Herodes el Grande. Tenía de estatura un poco menos de metro y medio. Probablemente sufría de un tremendo problema de ego, y así, significativamente, todo lo que él hacía era grande. Quiero decir, él construyó grandes fortalezas con grandes rocas. Era un genio de la construcción. Por supuesto, construyó el Herodium, construyó Masada, construyó el gran templo de Jerusalén y construyó la ciudad de Cesarea. Aún hoy en día, si usted observa esos proyectos de Herodes, se quedará asombrado ante el genio de este pequeño personaje. Además, él también fue terriblemente cruel y era un paranoico. Él creía que su hijo y su esposa Miriam estaban complotando en su contra, así que envió a matarlos. ¿Y luego qué hizo? Como comenzó a extrañar a Miriam, construyó un gran monumento para Miriam, porque él la extrañaba luego de haberla asesinado. Se solía decir, es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo, porque él siempre estaba paranoico con la idea de que su hijo intentara quitarle su trono. En su mente albergaba todo el tiempo la idea de matarlos, y es así que él eliminó a la mayoría de sus hijos. ¿Debido a qué? Debido a la paranoia que tenía. Él era una pequeña persona, era muy insegura, y es por eso que construyó esas grandes fortalezas y buscó refugio en ellas. En este momento él se da cuenta que debido a su propia crueldad y maldad, nadie lloraría cuando él muriera. Él no podía soportar esa idea. ¿Qué hizo? Le dio órdenes de que cuando él muriera, todos sus oficiales mayores fueran asesinados, ejecutados. ¿Por qué? Porque él quería que la gente estuviera de luto cuando él muriera. Y él sabía muy bien que nadie lloraría por él. Así, para que hubiese luto cuando él muriera, ordenó que los oficiales murieran también. Bueno, afortunadamente cuando él murió, ellos tuvieron suficiente sentido para darse cuenta y decir, bueno, ¿por qué debemos obedecer su orden? Ya está muerto, así que no hubo luto por él. En esos días en que Herodes era rey, dice Mateo, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, ¿puede imaginarse lo que haría este pequeño inseguro Herodes? Estos muchachos están preguntando, yo soy el rey de los judíos. ¿Qué quieren decir con eso de dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y se sintió tan amenazado en su posición que cuando estos hombres llegaron del oriente para averiguar el nacimiento del rey de los judíos, él quedó realmente conmocionado. Los magos dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire, hay una cantidad de cosas que se han escrito sobre la estrella de Belén. Dicen que fue una conjunción de planetas y llegan a diferentes especulaciones acerca de cómo estaba astronómicamente constituida la estrella de Belén. Y lo que formó parte de la constitución de esta señal especial en el cielo es tema de muchas especulaciones de los hombres. Pero esto al momento presente, tan válido como es la especulación del hombre. Y nosotros no lo sabemos con seguridad. Y Dios a mí no me ha llamado a especular. Así que nosotros vamos a dejar esto de lado. Y vamos a leer lo que dice allí el Mateo capítulo 2, verso 2. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bien, si ellos estaban en el oriente, vieron la estrella entonces, evidentemente, los condujo hacia el oeste. Así que probablemente fue una clase de señal especial o sobrenatural, como señalaré en un momento, estimado oyente. En Mateo capítulo 2, verso 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Porque cuando Herodes está turbado, todos se turban. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, por supuesto. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Note que ellos no terminaron esta profecía. Pero si usted va a Miqueas y lee, allí continúa diciendo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él habla acerca de su lugar sobre el trono y su reinado. Así que Belén es señalado como el lugar del nacimiento. Continuamos leyendo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Así que, estimado oyente, ellos le contaron cuando habían visto la estrella por primera vez y cuando habían comenzado su viaje. Y dice la palabra de Dios, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore». Herodes tenía un sentido muy pervertido de la adoración. Ellos, habiendo oído al rey Herodes, por supuesto, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto usted lo lee en Mateo capítulo 2, verso 9. Así que es realmente difícil de explicar esta estrella debido a alguna especie de fenómeno natural. Ellos la vieron en el este, los guió hacia el oeste, pero ahora los está guiando de vuelta al este, porque Belén está al sureste de Jerusalén. Y se detuvo sobre donde estaba el niño. Note usted que no dice se detuvo sobre el pesebre. Tampoco dice que se detuvo sobre donde estaba el bebé, sino que se detuvo donde estaba el niño. Bueno, aquí es donde nuestras tarjetas de Navidad y desfiles de Navidad nos confunden, porque se crea un ambiente glorioso con los magos, viniendo al pesebre en sus camellos, dejando sus obsequios ante el niño en el pesebre, mientras los pastores intentan mirar. Y esto es algo típico en las tarjetas navideñas, pero los magos llegaron más tarde. Para el tiempo en que ellos llegaron, José y María ya se habían ido del pesebre y se habrían mudado a una casa en Belén. Y los magos no llegaron al pesebre, llegaron más tarde, tal vez un año o más después del nacimiento, y encontraron al niño. Para ese momento, probablemente Jesús ya caminaba o decía algunas palabras. Y leemos en la Biblia, en el capítulo 2, verso 11 de Mateo, estimado oyente, y al entrar en la casa, no en el pesebre, sino al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, digno de un rey, incienso y mirra. La mirra era una especia para los entierros. Es muy significativo que fuese entregado a un niño pequeño. Seguimos leyendo, pero siendo avisados por revelación que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos no se molestaron en volver a Jerusalén porque Dios les advirtió que no lo hicieran. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Nuevamente, José está realmente en contacto con el Señor y con el Espíritu. Un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, «Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Observemos cómo Mateo una y otra vez está mostrando que estos aspectos de la vida de Cristo eran en realidad el cumplimiento de la profecía. Pues continúa diciendo, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Recuerde, Herodes les preguntó cuándo habían visto la estrella por primera vez y ellos se lo contaron, y es por esto que él envió a matar a todos los niños menores de 2 años, porque ellos habían visto la estrella por primera vez unos 2 años antes, lo que demuestra nuevamente que Cristo no era un bebé en el pesebre cuando los magos llegaron. En Mateo 2, 17 y 18 leemos, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Ahora, por supuesto, es significativo que Raquel murió justo en los alrededores de Belén, y su tumba está allí, en Belén. Ella murió dando a luz a Benjamín. Y si usted recuerda, estimado oyente, ella le puso por nombre Benoni, debido a la tristeza. Por eso la profecía de Raquel que murió allí en Belén. Y las personas, por supuesto, alrededor de Belén, respetan el lugar de su entierro, es decir, su tumba. Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora seguimos la lectura, estimado oyente. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Él regresó al área de donde era originario, justamente en Galilea, donde María había recibido el mensaje del ángel Gabriel de que ella sería la madre del niño Jesús. Y seguimos la lectura y nos dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Durante todos estos pasajes, Mateo está mostrando que Cristo es el cumplimiento de la profecía. Mateo es realmente un aficionado a la profecía. En el capítulo 3, verso 1, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora tenemos los años silenciosos de Cristo. Damos un salto en el tiempo desde el regreso a Nazaret hasta el comienzo de su ministerio público. Hay unos 28, 29 años que casi no hay registro de nada. En los apócrifos hay libros que dan a entender algunas historias acerca de la niñez de Jesús y hablan acerca de que él curaba pequeños pájaros con sus alas rotas y otras historias fantasiosas. Pero el Señor ha visto que era mejor dejar esa parte de su vida en silencio. Así que nos saltamos esos años. Bien, un evangelio nos da un pequeño detalle cuando él tenía 12 años, pero esa es la única mirada que nosotros tenemos de la niñez de Jesús. Y a los 12 años, él parecía ser un joven muy especial, como encontramos en otro de los evangelios. Bien, saltamos en el tiempo ahora hacia el ministerio de Juan el Bautista, quien estaba predicando en el desierto de Judea y estaba diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No se sabe realmente si era la langosta, ese insecto de la familia del saltamontes o el algarrobo. Algunos dicen que es esa alubia larga que es como una fruta que crece allí en el algarrobo. Otros dicen que era ese insecto de la familia del saltamontes, que algunas personas consideran un manjar, como los caracoles y cosas de esas. Mire, yo simplemente conseguiré mis calorías de otra manera. Dice el relato bíblico: Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras. Esta es la opinión de Juan sobre los eruditos religiosos. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Sí, mostrar frutos en su vida es lo que realmente demuestra el arrepentimiento. Así que Juan está arremetiendo en contra de estos fariseos y saduceos, llamándolos nada menos que generación de víboras. Y él dice: Veamos si ustedes traen algún fruto para mostrar que están realmente arrepentidos. Vea usted, las otras personas estaban arrepentidas y eran bautizadas alejándose de sus pecados. Estos personajes también estaban allí. Y él les dice: Oh no, yo no los voy a bautizar. Veamos los frutos del arrepentimiento, la confirmación. Dice en Mateo 3:9, Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Y de eso presumían ellos. Bueno, nosotros somos los hijos de Abraham. Y ellos creían que eso constituía naturalmente la salvación para ellos. Para Juan esto no era gran cosa. Él decía: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, encontramos a Jesús hablando acerca de la vid y los pámpanos. Y dice: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús dice: Por sus frutos los conoceréis. Juan decía: hacer frutos dignos. Recuerde cuando Jesús, estando con sus discípulos, tuvo hambre. Vio una higuera y cuando se acercó a ella, ésta no tenía fruto. Jesús maldijo a la higuera y al siguiente día, cuando ellos estaban regresando al Monte de los Olivos, en el camino, los discípulos observaron el árbol que Jesús había maldecido el día anterior y se había secado y muerto durante la noche. Ellos dijeron, Señor, mira el árbol que maldijiste ayer. Está marchito, muerto. La higuera era un símbolo de la nación de Israel. Y el Señor estaba buscando que la nación de Israel tuviera frutos dignos. Aquí Juan el Bautista está diciendo, miren que es el tiempo de que el hacha sea puesta a la raíz. Y esta es Israel misma. Y el árbol que no dé buen fruto será cortado. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 11 de Romanos que Dios cortó las ramas naturales para así injertar otras ramas contrarias a esa naturaleza, haciendo referencia a los creyentes gentiles, es decir, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, para que sean participantes de la abundancia del árbol. Así que la nación de Israel fue reprobada, y esto porque ellos rechazaron a Dios. Dios les dio su Mesías, Él les dio la oportunidad, y ellos la rechazaron. Así que el Evangelio es para los gentiles y para los judíos. No importa lo que es usted. Usted es gentil, y reiteramos, eso refiere a cualquier raza fuera de la raza judía. ¿Usted es judío? Bueno, para ambos hay un solo camino, y este es a través de Jesucristo.
Jesucristo vino a ofrecer salvación a todas las personas que crean en Él y reciban el regalo de la vida eterna. Esta invitación se mantiene aún el día de hoy, tal cual el pastor Smith acaba de compartir. Sin embargo, aquellos que dicen vivir su fe demostrarán su compromiso al llevar fruto. El pastor Smith regresará en un momento con el comentario final. Ahora deseamos ofrecerle la posibilidad de estar en contacto con nosotros y obtener en forma totalmente gratuita los materiales de cada programa. Búsquelos en nuestra página de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Allí podrá encontrar la transcripción del programa para que pueda examinar el texto completo de lo que el pastor Smith presenta en cada uno de estos encuentros. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com. Asimismo, le ofrecemos nuestro correo electrónico, que es info@lpddph.com. Le vuelvo a repetir, info@lpddph.com. Todo lo que viene luego del arroba son las iniciales del nombre del programa. El correo electrónico, una vez más, info@lpddph.com. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith traerá una lección importantísima acerca del bautismo. Como ilustración, utilizará el bautismo de Jesucristo. Así que acompáñenos aquí mismo en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, con el comentario final Nuevamente con ustedes el pastor Chuck Smith.
Sí, estimado oyente, hay muchas personas que dicen, no, yo me arrepiento, pero no hay frutos de arrepentimiento en sus vidas. Usted no ve ninguna señal de arrepentimiento en ellos. Arrepentirse significa un verdadero cambio. Yo he oído a personas decirme que lo sienten por lo que me han hecho, pero ellos no han cambiado. Conozco a un hombre que me ha despojado de dinero y después vino y me dijo, perdóneme, lo siento mucho. Pero él no me ha devuelto ni un centavo. Y yo me siento como Juan el Bautista. Bien, veamos algún fruto de su arrepentimiento. Si usted está realmente arrepentido, veamos los frutos. Trayendo el fruto que está en conformidad, o sea que concuerda con su arrepentimiento.
Este programa es patrocinado por La Palabra de Dios para Hoy en Costa Mesa, California. Le esperamos en el próximo encuentro cuando presentemos nuevamente La Palabra de Dios para Hoy.